Vamos a hablar esta noche de los hijos de Hipnos. Hipnos, en la mitología griega, es la personificación del sueño. Hipnos significa sueño. Entonces, bien. El sueño es el sueño.
Sí, se entiende muy bien.
La madre era Nyx, que es la noche. La noche es la noche.
Hasta ahora se entiende todo muy bien.
Sí. Y esta chica, la noche, lo tuvo sola el sueño, sin intervención de ningún señor.
Eso se entiende un poco menos.
Sí. Hipnos vivía en el Tártaro, en el infierno, junto a su hermano gemelo, y el hermano gemelo era Tánatos, la muerte. La muerte. Y representaba a un joven desnudo con alas, que en algunas ocasiones aparecía con barbas y a veces aparecía directamente como un señor dormido en la catrera. Ah. A mí me parece que está muy bien que personifiquen al sueño como un tipo aporillando.
Pero es un poco literal.
Venimos flojos de metáforas.
Sí, venimos muy flojos.
Son tan cercanas las metáforas que son inútiles. Si el sueño representa el sueño, y cuando queremos dibujarlo, pintarlo, darle una imagen, es un tipo durmiendo. Cuentan que Hipnos caminaba la tierra y el mar con mucha rapidez y así adormecía a los hombres tan solo tocando la frente de cada uno con una rama que llevaba consigo o dejando caer sobre sus ojos el líquido de opio que llevaba en su cuerno. Ahí vamos mejorando un poco. Ahora bien, Hipnos, junto a Pasitea, que era la diosa de las alucinaciones, tuvieron más de 1,000 hijos, conocidos como los oneiros, una especie de brasileros, quienes hacían que las personas tuvieran sueños, los oníricos serían.
Claro.
Entre los más importantes de esos personajes está Fobetor, el encargado de los sueños con animales. Fantasos, el de los sueños con cosas animadas. Y Morfeo, el de los sueños con forma de seres humanos. Está muy bien esa organización de las alegorías.
Sí, muy bien.
Bueno, Morfeo es el más conocido de todos. Tanto es así que casi cuando hablamos de sueño, lenguaje poético, usamos únicamente este nombre,
sí.
Morfeo. Incluso más que Hipnos. Viene este nombre de la palabra morfe, que significa, como todos ustedes saben, comida.
No, señor.
¿Cómo que no?
Esto es otra cosa.
Bueno, morfe significa forma.
Ah, mire.
Aunque al revés. Lo llamaron así por su capacidad de convertirse en ser humano, de asumir formas a voluntad, y ser también mensajero del mundo mitológico, ya que se creía que los sueños eran una manera de llevar mensajes. Todavía hoy se piensa eso, incluso en forma más o menos científica.
Sí, sí, por supuesto.
Ahí lo tiene usted a Rolón.
Bueno, sí.
Y a los psicoanalistas que no hacen otra cosa.
A Freud.
Que interpretar los sueños.
A Jung.
Morfeo era el principal hijo de Hipnos entonces, ¿no? Y al parecer sostenía la cabeza de su padre, Hipnos, mientras este tomaba siestas prolongadas.
¿Cuál?
Este. Ah. O sea, Hipnos.
Sí, sí.
El padre se acostaba a dormir la siesta y el hijo le sostenía la cabeza. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Morfeo era representado también con alas, que batía rápida pero silenciosamente, y podía ir a cualquier rincón de la tierra. Él se encargaba de inducir los sueños y de adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos. No solamente producía los sueños, sino que
actuaba.
Actuaba en ellos. Especialmente, digamos, adoptaba apariencias humanas. O sea, su principal papel en los sueños era el de ser querido.
Claro.
De hermano, de cuñado. Así esos papeles, ¿vio?
No, está bien.
Así
que
como,
son...
qué sé yo, María Esther Busquiazo hacía siempre de madre.
Bueno, no, pero acá...
¿Qué quiere que le haga?
¿Vio que se verifican los sueños que le aparece una persona pero tiene la apariencia de otra?
Sí, eso es algo que yo le he pedido a Rolón que me explique y él nunca accedió a hacerlo.
No, es...
que uno, los personajes de los sueños son unos y otros al mismo tiempo.
Sí.
Buah. Yo no quiero seguir...
No, no, pero está bien.
...profundizando en esto, pues se producen consideraciones muy desagradables, especialmente con las madres.
Bueno, claro, porque además se llega a conclusiones a veces apresuradas.
Buah. Apresuradas e imposibles de ser toleradas.
Bueno, señor.
Por un hombre bien nacido. No te metas con mi vieja.
Es así, el inconsciente usted no lo domina. Lo que trae, trae.
Muy bien. Aquí, yo recuerdo ahora otro mito, mucho peor, que es el reparto de sueños en el barrio de Flores. Y esa era una tarea que cumplía el ángel gris de Flores. Y repartía sueños. Quiere decir que los sueños venían como en una especie de cajita o de librito, o si usted quiere ser todavía más actual, venían como si fuera un cassette,
claro,
un disco que usted ponía, y usted se ponía a sí mismo, ¿no? No sé en qué ranura.
Bueno, no, está bien, eso ya se verá. Bueno. ¿Ahora habría un mismo sueño reproducido en serie para varios?
No.
Eran
personales. Para cada persona había un sueño distinto. Así son los mitos. Suelen tener esa dificultad. Es decir, que resulta imposible pensar que una sola entidad, por mítica que fuere, alcance a repartir un sueño por cabeza en un barrio donde viven 100.000 personas.
Sí.
Bueno, si usted bueno, no lo quiere creer, no lo
está
cree.
Bien, es literatura, listo.
Bueno, se cuenta en las Metamorfosis, el libro de Ovidio, ¿no?, que Morfeo dormía en una cama de ébano, en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera. La adormidera contiene alcaloides de efectos sedantes, incluso narcóticos, ¿no? Los médicos griegos rindieron culto a Morfeo, especialmente en los santuarios de los grandes oráculos y en los templos de Asclepio, Esculapio, ¿no?, que era el dios de la medicina, y allí era invocado Morfeo por medio de complicados rituales donde se empleaban baños, ayuno, quema de inciensos, música, cantos, sí, se inducía al sueño de diferentes maneras. Fue a partir de la Edad Media cuando el nombre de Morfeo comenzó a establecerse de forma más general para designar al dios titular del sueño o los ensueños, y desplazó a otros dioses onéricos como, por ejemplo, el propio padre, Hipnos. Por su parte, Fobetor era la personificación de lo oscuro. Los dioses le daban el nombre de Ikelo, Ikelos, que significa el que es similar o parecido en griego. En concreto, Fobetor aparecía en los sueños de los dioses con forma de serpiente, pájaro o cualquier otro animal, mientras su hermano Morfeo servía como mensajero de los dioses en los sueños. Fobeto era el portador ¿de qué? De las pesadillas. y ocasionalmente solía representar sueños proféticos. La pesadilla no siempre es profética.
Es la profética es la peor. Porque...
La pesadilla profética, sí, claro. Sí. Porque una pesadilla no puede profetizar nada bueno.
No.
Nada bueno. No puede ser algo horroroso, no puede ser metáfora de lo bueno y de lo justo, ¿no? Bueno.
Igual creo que todos los sueños bien interpretados son proféticos de alguna manera.
Sí. Sí, sí. Más fácil es profetizar los sueños examinando la realidad.
Bueno, sí, sí.
Que profetizar la realidad examinando los sueños. Ahora bien, los hijos de este Fobetor son las propias pesadillas. Me gusta el nombre que tienen las pesadillas en inglés. Nightmare, que es yeguas de la noche. Mm. Está muy bien eso. Bueno, estos hijos de Fobetor le permiten ampliar su influencia a todo el mundo, porque ¿quién no tuvo alguna vez una pesadilla? Como los demás oníros, los demás hijos de Hipnos, Fobetor era un espíritu de oscuras que cada noche salía de su cueva como un murciélago. Tenía la habilidad de devorar los sueños de las personas y de los dioses. También podía manipular, capturar, modificar o encarcelar los sueños. Cosa que no se puede siempre, ¿no?
No.
Pero los sueños tienden a ser olvidados. Uno generalmente, a poco de despertar, incluso antes, se olvida de lo que soñó.
Sí, se los mezcla, los cambia.
Sí, sí, sí. Por eso uno va al psicólogo y... junto con otras mentiras, que son intencionales, le cuenta lo que soñó y sin saberlo le miente.
Porque empieza a agregar todos los vacíos de argumentativos.
Claro, y los vacíos son tan grandes...
Son inmensos.
...que no hay más remedio que establecer un género de ficción ahí también, ¿no? El poema Las metamorfosis de Ovidio describe a Fobetor como el que se convierte en bestia, en ave o en serpiente de cuerpo alargado. El otro hijo de Hipnos es Fantaso. Qué lindo llamarse Fantaso, ¿eh? El señor Fantaso. Algunos dicen que fue el hijo, el único hijo de Hipnos, y otros dicen que era en realidad hermano de Hipnos y de Tánatos, el otro hermano de Hipnos, que como hemos convenido hace un rato, era la muerte. Fantaso se encargaba de los sueños en los que aparecían elementos inanimados de la naturaleza, como rocas, agua, sillas. Era el provocador de las fantasías que nublan la razón, creando confusión entre lo real y lo ficticio. Como el resto de los oníros, o negros, era un espíritu de oscuras alas, todos tienen oscuras alas, que cada noche salía de su cueva en el Evo y se presentaba en los sueños de los hombres. Muchos contemporáneos dicen que estas figuras ovidianas, estamos casi basando todo esto en el libro Las Metamorfosis de Ovidio, muchos contemporáneos de Ovidio dicen que estas figuras son creaciones poéticas, pero no conceptos míticos. Son distintas cosas. Hesíodo nos habla de la tribu de los ensueños, u oniros, de manera abstracta. En la Ilíada, Homero utiliza dos personificaciones abstractas. Oniro, el ensueño, e hipno, el sueño. Para concluir, diremos que Hipnos era el encargado oficial de causar el sueño y Morfeo seducía a aquel a quien le costaba dormirse. ¿Eh? y poco a poco lo llevaba al mundo onírico para que encontrasen allí el descanso, la calma y la armonía. Siglos después, el psicoanalista Sigmund Freud, el amigo de Rolón, descubrió lo beneficioso que eran los sueños y fue pionero en emplear la hipnosis, que debe su nombre justamente al dios Hipnos, el papá de Morfeo, de Fobeton y de Fantasio.
Qué familia, ¿eh?
Es familia. Para los griegos, el sueño no era un acto humano, sino un estado inducido por los dioses. Desde la antigua Grecia, el sueño se relacionaba con la muerte y la noche, naturalmente. Siempre me gustó un fragmento de Calderón, que famosamente ha escrito sobre todo esto, una obra de teatro de unas buenas 2 horas, ¿no? Sobre soñar o no soñar. Pero él dice, se refiere al desmayo, a un pariente de la muerte y del sueño, que es el desmayo. Y decía, de esta suerte, ¿qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Lo decía con gracia, ¿no? Con gracia. Se dice que Morfeo tuvo un final trágico. ¿Cómo murió? Yo pensé que los dioses eran inmortales.
Entonces era por eso los problemas de insomnio.
Claro. Fue asesinado por Zeus, que descubrió que Morfeo había revelado a los mortales los secretos de los dioses a través de los sueños, que es la manera de enterarse de los grandes secretos del universo, ¿no? Su nombre dio origen a la expresión estar en brazos de Morfeo, que suelen utilizar las personas así, demasiado
afectadas,
sí, efectivamente. Sí. Sobre las muertes de Fobetor y de Fantaso, no hay información. ¿Qué necesidad hay de que hayan muerto?
Y no, por, sino
para si no, no soñaríamos.
Sí, claro.
Bueno, y acá dice, quizá aún sigan cumpliendo su papel de intervenir en los sueños de los hombres.
Ojalá.
Muy linda historia. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Vamos a escuchar Sueños de Juventud, que son los sueños más lindos.
Es lo que soñamos todos, además.
Claro.
Y desde la que soñamos. Sí, hay tantos temas con sueños, ¿no? Hay muchos,
muchos
canciones.
Sí, muchas canciones. Sueño querido,
sí,
que claro, también es hermoso. El sueño, que es un estilo. El sueño del pibe, que es un anhelo
futbolero,
futbolístico, ¿no? Después está algunos de pesadilla, pero bueno, vamos a quedarnos con este sueño de juventud.
Sufres porque violeta la fe de urbañada, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio de grana, tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós, y vida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, a cubrir tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciar a mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para encarar tu al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, sueño de juventud.